tardes.
Muy buenas tardes, Sol, Jair, equipo de audiencia, muchas gracias, aquí estamos.
Un placer como siempre tenerte aquí en la radio.
Para mí también es un placer estar aquí en los estudios de Radio UNLAR con todos los protocolos que por supuesto corresponden en esta época de pandemia. Y hablando de época de pandemia, el año pasado se había hecho una convocatoria donde Radio UNLAR también estuvo participando de la información que tiene que ver con equipos de investigadores que desde la universidad también conformaron redes federales de trabajo para participar en tres proyectos de investigación en ciencias sociales y humanas y fueron seleccionados en el marco de la convocatoria PISAC PISAC COVID-19.
Ahí está.
Impulsada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Por este tema, por uno de estos tres proyectos, vamos a dialogar hoy con la doctora Eliana Gómez Carrizo, que es la investigadora responsable del nodo UNLAR, de este proyecto que se llama Identidades, Experiencias y Discursos Sociales en Conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia. Un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina. Doctora Eliana Gómez Carrizo, muy buenas tardes. Gabriela la saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Gabriela, y bueno, a toda la audiencia y a quienes estén en el estudio. ¿Cómo están? Por acá muy bien, siguiendo bien con todo lo que es la virtualidad.
Seguimos con la virtualidad y esto, bueno, nos lleva a, de alguna manera, tener otro tipo de relaciones con los otros. Y supongo que en ese contexto también es que usted está dentro de este proyecto de investigación que trata sobre esto, ¿no? Las identidades, las experiencias, los odios, los amores. ¿Cómo se trabaja en época de pandemia en un proyecto así, donde de alguna manera lo que se va a investigar es el comportamiento de la sociedad?
Bueno, en este marco estamos participando como nodo responsable de la provincia de La Rioja en esta convocatoria PISAC COVID-19, como vos lo decías, y que la idea es saber qué es lo que la gente sintió, cómo vivió, tanto en la salud, en la educación, en los territorios, esta pandemia y la pospandemia. Por eso todo este año, este estudio busca conocer en todo el territorio del país, de Argentina, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo, qué cuidados también, qué percepciones surgieron en torno a esta pandemia que nos tocó atravesar en estos 2 años ya que llevamos.
Sí, prácticamente 2 años donde estamos en un sub y baja de emociones y de decisiones que se toman y con todo lo que implica, tal vez hasta perder a alguien que es de la familia o alguien cercano. Y usted también es integrante del Instituto de Estudios Antropológicos Sociales de la Mujer, es doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Y sobre esto quería preguntarlo porque en el territorio, como ahora todos estamos hablando de las investigaciones en territorio y de también la política en territorio como algo que de alguna manera ordena todo lo que está sucediendo, sobre todo en este contexto pandémico. La mujer, ¿cuál es el rol que está teniendo en todo esto que tiene que ver con la identidad, con el odio, con el amor, con el cuidado, con la solidaridad, con las expectativas que puede generar? ¿Cuál es el papel que está cumpliendo la mujer?
Bueno, lo que se puede ver, sobre todo el rol de la mujer en lo que tiene que ver con la pandemia y un poco en lo que ya vamos avanzando del estudio que estamos haciendo, es como las múltiples funciones que tiene la mujer hoy en día, no solo en las tareas de cuidado en el ámbito doméstico, sino que también compartir las tareas de cuidado con las responsabilidades laborales en el mismo ámbito. Y también se está viendo o revalorizando o intentando como revalorizar todo lo que tiene que ver con los cuidados comunitarios, en lo que son como por ejemplo los merenderos, ¿sí? Que sostienen y sostuvieron durante la pandemia la alimentación de muchas familias que en ese momento o en este momento por ahí no pueden estar saliendo a trabajar o sus trabajos precarizados. Y fuertemente el rol de las mujeres en esto de que tiene que ver con las tareas remuneradas y no remuneradas. Uh-huh. y a la vez atravesar este contexto, ¿no?, de pandemia en que se nota más el cuidado de la mujer sobre todas las personas de la familia.
Sí. Y una investigación de este estilo, ¿cómo es que se realiza para poder determinar los comportamientos? ¿Cómo podemos medir?
Y bueno, en este sentido, por ejemplo, este proyecto tiene diferentes momentos con diferentes instrumentos que se van pudiendo aplicar. En este momento hicimos entrevistas semiestructuradas por tres áreas temáticas que son educación, salud y cuerpo y territorio. Y ahora estamos por iniciar en agosto un segundo momento que tiene que ver con encuestas, que en una primera instancia iban a ser encuestas presenciales en todas las provincias que están participando, con todas las universidades que participan, pero por el tema de que no todas las personas que van a salir a hacer las encuestas están vacunadas, muchos tenemos equipos con estudiantes, y como no nos está pudiendo dar el contexto como todo lo que tiene que ver con la seguridad, se van a hacer encuestas por pulsos telefónicos, encuestas en redes sociales, que es lo que más se usa hoy en día con esto. Y se va a volver a hacer una segunda tanda a partir de septiembre. Nuevamente se van a tomar los mismos casos, porque esto se hizo muestras por todas las provincias, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Sí. Entonces la idea es tener el menor sesgo posible a nivel país y tener la mayor diversidad de respuestas que engloben esa muestra que se fue seleccionando con todas las universidades.
¿Y hay algún dato así que preliminar de toda esta investigación de cómo se está viviendo la pandemia en el país en este segundo año? Algo que sobresalga.
Y así como un dato que te pudiera arrojar, ya se están armando los informes. Bueno, también tuvimos, me olvidé de decir, los focus group, también se hizo como otra de las técnicas. Y así como un dato, no te podría arrojar ya porque estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el análisis de esos datos para sistematizar y poder largar el primer informe.
Bien. ¿Y esto
solo te
va a
podría
durar?
Decir como más o menos lo que fuimos sondeando o lo que fuimos codificando acá en La Rioja, ¿no? En La Rioja capital y en el interior.
Ustedes como nodo trabajan junto con la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué otras universidades participan y sobre qué es el trabajo que se está realizando, digamos, en comunión para que puedan tener estos datos, si hay alguna regionalización o simplemente Universidad de Quilmes y Universidad Nacional de La Rioja?
No, tenemos regionalmente, estamos representados por diferentes universidades y tenemos alrededor de 18 universidades y 21 con institutos también de diferentes. Entonces tenemos la Universidad Nacional de Cuyo también, tenemos la Universidad de La Plata, tenemos la Universidad de Tucumán, también la Universidad de San Luis, que es todo el noroeste. Tenemos también provincia del Chaco, también tenemos gente del sur, de las universidades de la Patagonia. Así que es bastante abarcativo, un trabajo que costó mucho como poder llegar a presentar el proyecto y a la vez también cada instrumento que se elabora se hace en comisiones, con especialistas en cada temática. Entonces creemos que vamos a tener muy buenos resultados y que prontamente que tengamos un primer informe estaremos comunicando para que también toda la población de la provincia pueda como conocer lo que se está trabajando. Obviamente con ustedes, ¿no? En este medio.
Gracias, profe. Y ahora esto de una vez que esté finalizado el estudio, que ¿cuánto tiempo más calculan que va a durar? ¿Qué es lo que va a suceder con ese resultado? ¿Dónde se puede aplicar o qué se puede llegar a modificar en base al resultado?
Y sobre todo el proyecto está pensado a fines de noviembre, ya tener los resultados finales, y la idea es que sean insumos y que se puedan pensar políticas públicas. Como bien sabemos, la pandemia no es algo que nos pasa cotidianamente, y si vamos al caso, hace muchos años que atravesamos algo así, pero no de esta magnitud. Entonces vamos a tener muchos elementos para políticas públicas que puedan mejorar las condiciones de vida de los diferentes territorios, rurales, urbanos, teniendo en cuenta la identidad de género también, los pueblos indígenas, como las particularidades que hay en cada territorio y que no pasaron de la misma forma la pandemia, sí. Porque ahí también tenemos en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Raza, nivel de instrucción, zona geográfica en la que se ubica cada persona, cada familia. Entonces, sobre todo vamos a tener, para poder armar políticas públicas, y que cada universidad pueda presentar propuestas con insumos científicos que sean viables y factibles de llevar a cabo en acciones que mejoren la calidad de vida.
Seguro que sí. Doctora, le hago una consulta ya a nivel un poco más personal, de preguntarle a usted, como profesional del trabajo social, ¿qué es lo que piensa que está sucediendo? Recién comentaba el tema de las redes sociales, que es lo que más se usa, y en este tiempo de pandemia vimos casi como horrorizados el tema del odio, ¿no? Que ahora les dicen haters, pero el tema del acoso, del hostigamiento, y es el odio es en redes sociales como una forma de catarsis ante todo lo que nos está pasando, o simplemente mostramos una parte media detestable del ser humano.
Oh, qué difícil contestar a esa pregunta, porque podría tener múltiples respuestas. Pero sí, desde mi opinión personal, quizás no como profesional, y también desde donde yo me posiciono, considero que las prácticas de odio están instaladas tradicionalmente y ancestralmente, como una forma de también de expresión, de conflicto social, y que si bien las redes sociales llegaron para quedarse, pero también dan una cierta cuota de impunidad, en el sentido de que podemos decir, expresar libremente muchas cosas que podemos pensar, y que cara a cara o en la vida cotidiana no las expresamos. Creo que tiene que ver mucho más con eso, y con discursos de odio por ahí que se están instalando, y que y con el mismo enojo que también tiene la gente, sí, en el día a día. Pero bueno, ahí también deberíamos ver si tiene que ver con discursos de odio en relación a la etnia, en relación al género, homofobia, transfobia. Hace poco también vimos que mataron a una persona por dentro de lo que tiene que ver con la homofobia, y a la vez yo creo que es ese enojo que está como generalizado, y que hoy las redes sociales permiten esa expresión con cierta impunidad, ¿no? Algo que no pasaba antes, o quienes tenían los medios de comunicación podían expresar su mirada, lo que querían decir, y hoy en día como que la forma de expresar se ha liberado un poco más, y a través de estos medios que tienen que ver con la globalización, ¿no? Con la, sí, comunicación globalizada y acceso también a todas las personas.
Seguro que sí. Como que ahora todos, tal vez en estos momentos de catarsis, si se le puede decir catarsis a estas cuestiones, será posible que, como esta otra palabra que tiene el estudio, que es la solidaridad, y la solidaridad tiene que ver con el amor, ¿usted cree que en la pospandemia nos podremos llegar a encontrar mejores de lo que hemos sido en este tiempo de pandemia?
Mira, volviendo y retomando y pudiendo conectar el punto anterior, lo que me preguntaste anteriormente, una de las aristas que toma una de las guías de entrevista que tenemos es el tema de, que uno piensa que no, pero es la discriminación a personas de otros países que viven en nuestra provincia o en las provincias. Y ahí se deja ver, ¿no?, esto de seguir pensando en nuestros territorios, en nuestra salud pública, en nuestra educación para nosotros, ¿no?, para argentinos, para... Y tenemos muchas poblaciones migrantes como bolivianos, como chilenos, también tenemos peruanos en nuestra provincia, y que son nacidos en La Rioja, pero se sigue viendo en la provincia todavía el tema de, no quiero decir el racismo, pero sí una cuestión de discriminación, que no se dejaba ver quizás por todo el avance que tenemos en materia de derechos humanos, pero que al momento hoy de pandemia se vuelve a ver eso de el racismo, la discriminación. Y también otra cosa que se deja ver en torno a la solidaridad es que si bien los valores como solidaridad, acompañamiento, cuidados, se vuelven relevantes, pero también vuelve a ser imperante la lógica individualista del sálvese quien pueda.
Sí.
Y no quiero caer en el binarismo de, bueno, se ve eso y se ve lo otro, sino que también hay grises en que miramos esto que tiene que ver con, bueno, es parte de mí, pero también puedo ser solidario con las personas que están a la vuelta, pero si me toca a mí, y no sé si lo voy a hacer. También sale esto de lo que tiene que ver con la solidaridad, sobre todo familiar, fuertemente, más que lo comunitario. Como tradicionalmente cuidamos y velamos por la familia más que por lo comunitario, ¿no? Los vecinos. Y...
Sí.
Es algo bastante difícil de dar una opinión tan... Pero sí podemos decir que se vio eso en las entrevistas en relación a lo que fuimos aplicando.
Claro. Bueno, ojalá que cuando tengamos el resultado sea más esperanzador para que la aplicación de las políticas que se realicen hagan que esto de alguna manera empiece a mejorar y dejemos de pensar más individual y seamos más colectivos en poder ayudarnos y cuidarnos, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Ojalá que eso pase y que podamos como... pensarnos más en que si hay algo que nos pueda hacer bien o mejorar en la calidad, que sea para todas las personas, que pensemos más en lo colectivo y no tanto en lo individual. Pero tenemos como 150 años de una economía capitalista, individualista, que nos instaló la competencia, que nos instaló valores que no son los tradicionales en términos ancestrales por nuestros pueblos indígenas. Entonces... pero ojalá que sí, la esperanza dicen que es lo último que se pierde.
Totalmente, totalmente. Así. Bueno, doctora Eliana Gómez Carrizo, le agradezco este tiempo para Radio UNLAR, para la columna de Solo Sé Que No Sé Nada, y esperamos entonces por noviembre tener la oportunidad de poder volver a dialogar y que nos cuenten un poco más sobre cómo ha estado avanzando este proyecto de identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia, un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina. Es largo el título, pero sí, va a ser muy beneficioso porque la verdad tiene de alguna manera la cobertura de todo lo que nos está pasando a los argentinos y las argentinas en este tiempo, ¿no? Así que la esperamos.
Así es.
La esperamos,
bueno,
pronto, doctora.
Muchísimas gracias. Y bueno, algo que no dijimos es que este proyecto está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo de Nación. Así que también agradecer que se siga invirtiendo en lo que tiene que ver con la ciencia.
Totalmente, eso sí es cierto. Es un detalle que no lo hemos resaltado porque, a pesar de todo, la ciencia en este tiempo sigue siendo muy importante y es necesario que se siga invirtiendo y que la gente siga creyendo en la palabra de los científicos y las científicas.
Bueno, Gabriela, muchísimas gracias y a su disposición para lo que necesiten, y muchas gracias por este espacio.
Gracias.
En noviembre podemos presentar ahí resultados.
Por supuesto que sí. La vamos a estar esperando en Radio UNLAR 90.9 para que todos conozcan los resultados de esta investigación. Muchísimas,
bueno,
gracias, doctora.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que tengan buenas tardes para toda la audiencia. Hasta luego.
Hasta luego. Y así pasó la doctora Eliana Gómez Carrizo, investigadora responsable del nodo UNLAR, sobre este proyecto que recién hablábamos, sobre esta convocatoria PISA COVID-19, impulsada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en nuestro país. Y bueno, expectantes de los resultados que vamos a tener en noviembre para ver qué es lo que nos pasa a los argentinos y las argentinas con esto de la pandemia y qué es lo que esperamos para la postpandemia.
Sí, la verdad que sí. Interesante, esto va a estar en la página a la brevedad de Gaby. Y sí, seguir hablando de esto, pero ya más esperanzados, ¿no? Con las vacunas, las dosis. Sean las dosis que seas, pero siempre van a ser bienvenidas.
Todo, cuidarnos.
Y cuidarnos.
Y empezar a cuidarnos mucho más de lo que nos estamos cuidando, porque bueno, la pandemia no terminó.
No terminó, hay que seguir cuidándose. Bueno, llegamos a las 6:30. Gaby Ortiz, muchas gracias. No se nos vaya.
Muchísimas gracias. Y antes que nada, no se olviden de buscarnos en las redes sociales, no solo de UNLAR 90.9, sino también de Solo Sé Que No Sé Nada, que estamos en Facebook y en Twitter.